Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real doña Amparo Sebastià Cabedo, viuda de Batiste Clausell Font. El entierro tendrá lugar mañana jueves a las 5 de la tarde en la iglesia arciprestal, domicilio de la afinada Plaza Mayor número 6, velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Pues molt bon dia, estem a 2 d'octubre, és dimecres, tenim la plaça de Gom a Gom perquè així se fa el que és el tradicional mercat, és a dir, aquestes paraetes que estan al carrer i que estan a l'aire lliure perquè la gent gaudisca del producte que busca, no? que puga, que el tinga a mà, que el tinga assequible. Miriam García, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
De què podem parlar avui?
Mira, pues Susana, jo volia traure sobre la taula un problema que a mi com a persona jove me molesta molt, i és que jo no sé si els nostres oients hauran vist, per exemple, ja sé que s'han col·locat en alguns jocs com per la zona del Madrigal i el Pilar, n'hi ha uns cartells que són com, estan com escrits a mà, però són fotocòpies, i posa missatges com compro piso urgente en esta zona, me dona igual, o com que recalquen, les dona igual si tenen ascensor, en quin estat està el pis, lo que siga. I jo vinc a parlar un poc d'això, perquè són la gent que se preocupa de comprar pis en esta zona urgente tal, claro, utilitzen un poc això d'escriure-lo a mà perquè dona la sensació de que, ai, pobreta, és una persona que busca pis urgentment tal. No. Són empreses que estan darrere d'això, que el que volen és crear pisos turístics, ¿vale? El que coneixen com els Airbnbs i coses així. Esta gent vol fer negoci d'estos pisos. D'esta manera te'l compren tal. També recalquen els missatges que no volen parlar en immobiliàries, ¿ya? Que si és com de, home, si estàs buscant pis, per què no parlaries en immobiliària? Perquè són una empresa com a tal, no van a tractar en una altra empresa. Entonces, busquen crear estos pisos para fomentar esta masificación. Y yo vengo a hablar un poco de lo que significa que no haya pisos turísticos en los nuestros barrios, porque lo único que afavorís como mol es a la persona que el puede vender, porque a todos los demás nos perjudica y una burrada. La masificación de los nuestros barrios implica que vendrá gente temporalmente, puedo decir que igual es una semana, dos semanas, y esta gente que ve a pasar una temporada no les importa, primero, la neteja de los nuestros barrios. No els importa, ells venen de pas, és algo que està de més. Si està bé mentre estic jo, guai, i, però tampoc se van esmerar com en afavorir-la, no?, d'alguna manera. Perjudiquem també el negoci local. La gent que ve de fora no són de comprar en la fruiteria del barri, venen, fan una compra com per a tota la setmana que estan, seran un supermercat molt més gran, per tant també se veurà afectat el nostre comerç local. Augment de la violència en altercats. La gent quan ve de festa, no?, de vacances i de més, ve a passar-se-ho bé. Tots fem el mateix, és indispensable passar-se-ho bé en les dues vacances, però si ja dediquem a un turisme més jove, algo així, gent que ve igual al... També vull destacar que se fa en Vila-real, en certa manera, pels partits. Sabem el que implica tindre, per exemple, ultras d'algun equip o algo així allotjats durant una setmana, sí. Són altercats constants, baralles, violència, per tot arreu. Després tenim la pèrdua d'identitat dels nostres barris. Vull dir, si nosaltres, el que estem parlant del rato, aquesta gent ve de passada, ve a passar uns dies. Pensem que se van a preocupar de, jo què sé, imagina't que són les festes del nostre barri. Aquesta gent no va col·laborar en elles, ni molt menys. No va tindre aquest sentiment de germanor que va... el que tenim la gent que vivim en els nostres barris, no? I en certa manera jo vinc sobretot a parlar d'aquest problema principal que vaig a dir ara, que és l'augment dels lloguers. Perquè jo com a persona jove, que ja he dit moltes vegades, me trobo en la situació de que a mi ja molta gent de la meva generació ens costa molt trobar un lloguer que siga assequible per al nostre pressupost, per als nostres diners. Entonces sí, d'alguna manera, perquè ja ho hem vist en ciutats més grans, com poden ser ja, sí, parlem de coses tipus València i demés, però ja està arribant així, que és el problema que tenim. Si una persona trau més diners de que un pis siga 100% turístic i que no siga per a un lloguer de llarga temporada, com podria voler-lo jo o algú de la meva edat o el que siga, Si jo veig que trac més diners en això, vaig a voler no llogar a aquesta gent que vol estar com més temps. Si jo veig que en dues setmanes me trac el que me trauria en un mes en altra gent, evidentment, per diners faria això, però jo què sé, jo com a persona que no vull manejar-me de la meva ciutat, no vull anar a un poble més xicotet per poder costejar-me l'estar jo vivint en qui vull viure o jo a soles si cal, que no me tinga d'anar a un altre lloc més barat, no?, per fer-ho. Vull dir, no sé, és que de veritat et dic, a mi això me provoca moltíssima ràbia. I només vull fer una cridada, de més, de que si això és el que voleu, de que de veritat vos dona igual i voleu vendre este pis a una empresa que farà completament negoci d'ells, feu-lo, però teniu en compte de que va en contraposició a la vostra vida. Tota la vostra vida en un barri, tota la vostra vida en el teu veí de tota la vida, en la senyora que vas a demanar-li ous i sal quan te falten en casa... No sé, no posem en risc tot lo bonico que és ser poble i ser germans.
Sí, i cal que nosaltres no hem començat a ser aquest tipus de ciutat, intentem parar-lo o denunciar-lo tot el més possible, perquè no ens passi, perquè ja veiem en tots els mitjans de comunicació la quantitat de denúncies que n'hi ha d'aquest tipus de vivendes. Anem al principi, que no ens passi, que després... perquè, clar...
És millor remei.
Tu en un moment donat dius, home, clar, és que a mi me paguen, jo ho venc, però és que el que te passarà després serà que tu ho patiràs, perquè al millor el del teu costat també ho tindràs. No sé, podríem intentar demanar als polítics que ho regularen, no? Igual això sí que és una competència municipal.
Estaria quan genial, si ens estan escoltant.
Sí, sí, sí. No, no, això no ho dubtes, que ens escolten. Els demanarem, es farem aquesta reivindicació. I continuem parlant, Míriam, de...
El Dia Internacional de... Avui toca de la no violència.
Que bo. Bueno, quan has parlat dels grups ultres i violència i tot el que més...
Va un poquet lligar, eh?
Sí, sí, reivindiquem aquest benestar, no?, que tenim a la ciutat de Vila-real, que siga una ciutat amable,
que continuem
tranquil·la,
així,
acollidora...
Pues és que avui, 2 d'octubre, és el Dia de la No Violència i este dia, bueno, ve donat un poc per l'aniversari del naixement de Gandhi, el Premi Nobel de la Pau, i l'ONU va declarar aquest dia en el seu honor després del seu llegat de la promoció de la pau, els drets humans i el no recórrer sobretot a la violència. I és que queda un poc parlar d'això quan tenim ara mateix dos conflictes bèl·lics,
sí,
i polítics.
Sí, tot el món li va al cap, perquè quan estàs comentant meu jo he pensat en aquests conflictes que s'estan vivint.
És que tenim ja 2 anys i mig des de que va iniciar el conflicte entre Ucrània i Rússia, i ara farà quasi un any, en 5 dies farà un any de que va iniciar el de Israel a Palestina. Vull dir...
Jo crec que el tindre estos conflictes i que, a més ara, com n'hi ha tants mitjans de comunicació i és tan ràpida la comunicació que ho tenim pràcticament en directe, veient-lo, vivint-lo, ens fa... replantejamos més i se lluita i femos uns persones no violentes, perquè la violència se fa de moltes maneres, és a dir, ahir arribem a veure l'extrem, el matar-se uns
claro,
altres,
el
no?
Matar-se, però violència pot ser inclús no fer-li mal a cara, no?, algú a vegades, o un mal gest o una mala paraula,
perquè el que predicava Gandhi era abordar tot aquest tipus de violència.
Exactament.
És a dir, la verbal, la psíquica... La...
És que són esglaons, no? Sí. O sigui, són escaletes que tu vas pujant fins que arribes al matate. Però anteriorment hi ha moltes coses darrere, saps? D'això. Pues mira, és que tenim així diferents pràctiques per a fomentar el nostre compromís cap a la no violència en les nostres accions quotidianes.
Ah, vas a donar-nos ferramentes, no?
Vas a donar-nos de ferramentes. Això és un programa supercomplet.
Pues ala, va.
Atentes. Tenim, primer, practicar l'empatia i l'escolta activa. Vull dir, intentar comprendre les perspectives de les persones que ens rodegen, inclús quan no estiguem d'acord. Vull dir, no cal que tinguem la mateixa opinió per a respectar-nos com a éssers humans que som tots i que convivim. Per sort o per desgràcia. Tenim també intentar resoldre conflictes de la manera més pacífica possible, en lloc de reaccionar a un...
Sí, allò que diuen diàlogo, diàlogo.
Diàlogo, diàlogo. Que n'hi ha gent després el meme este de diàlogo que és un garrot, no, això no, diàleg de veritat, en lloc de reaccionar a un comentari o el que siga des de la ràbia o des de... També vaig a dir que és tan dolent com reaccionar des de la ràbia com reaccionar des de la passivitat, no? Les dos, segur que qualsevol psicòleg que m'està escoltant coincideix en això, lo correcte és dir-ho des d'una forma, des d'una posició assertiva, perquè clar, passiu i agressiu és el mateix. O sigui, la resposta és dolenta dins del que cap, saps? És roïna. Entonces tenim també educar des de la, sobre la no violència. És a dir, parlar en amics, en família, sobretot en xiquets xicotets que estem educant, que estem donant-los un exemple, que tot, i promoure el respecte als drets humans.
És a dir, que quan t'arriba el xiquet i esteu en grup i te diu mama, fulanito m'ha pegat, tu no li contestes. T'ha pegat? Doncs pues pega-li.
Claro.
Però tu li has pegat? Perquè això, vamos, jo ho vaig sentir fa no res, eh?
Ja, a mi això m'ho han escoltar? Dit, no vaig a negar, a mi això en el seu moment m'ho han dit.
Però
jo pensava que això ja havia canviat. També
no, ho vaig escoltar fa no res, i va dir, però tu li has pegat, però... Per què
pega-li no te tornarà a pegar. Pues igual no és el punt.
No, no és el punt, igual el punt el té... Perquè realment el problema el té qui pega. perquè a més també patís, és a dir, això que diuen, no, és que una persona té que, recurrir a la violència física és perquè ja no té més art, no té ningú argument, és a dir, què té aquesta persona quan, el que vol és fer mal físic.
Ojo. Creo que tendrían que esto sería una pregunta més de per què ha passat, què ha desencadenat en això, no? A tanyer directament la rel del problema. Però bueno, tenim també el intentar fomentar la tolerància i el respecte a la diversitat. Que això a dia d'avui també és un tema que tenim molt candent, perquè tenim, pues, evidentment, molta gent que no accepta diferències culturals, socials, i n'hi ha un odi instaurat en la societat. És evident. Però, en unes raons,
però és que jo crec que tot el que no se coneix...
Sí.
Jo crec que és la por.
És literalment la por, perquè és un sentiment superhumà i supersocial el de tindre por a lo desconegut, no? No
clar.
Sé, és una, jo crec que és una reacció normal i corrent,
humana,
però, que
no?
És, claro, però que s'ha de tractar, no?, en alguna
sí,
manera.
Sí, sí.
Vull dir, sobretot, el que ens fa molt rics moltes vegades és la diversitat de coses. En un lloc, quan més coses tingues i més pugues acaparar en certa manera... Uh-huh. Més fàcil és a l'hora de, jo que sé, gestionar un problema, si tens moltes opcions, saps? No sé, hauríem d'intentar, jo que sé, coneixem-nos entre tots i agafar les coses bones de cadascú.
Mesclamos i punto. Entonces claro. La cosa se fa més rica, és com un bon caldo, no?
Sí, literal. I tenim també promoure l'autocontrol emocional, que ha suposat que estava dirigit cap a xiquets. Però jo considero que també n'hi ha molta gent adulta que necessita aprendre a gestionar l'enfado. No pot ser que tu t'enfades i pegues un colp a la taula. O sigui, de veritat, t'estàs enfadant tant per, jo què sé, futbol, que això passa molt. Futbol, política, de veritat, te vas a enfadar tant com pa renyir-te de quasi tirar-te del moño en... No. Plan, o sea, sí ho fan, però no deuríem.
La persona que li passa en un moment donat és perquè en aquest moment aquesta persona necessitava d'ajuda d'altres característiques en la que jo me pugui incluir. En el moment donat en el que
no tots.
Me n'ha pujat la figuereta, jo realment el que necessitava és un bany d'equilibri i de realitat, és a dir, no sé, no és...
Però això te passa a tu, Susana, i mos passa a tots.
No,
o sigui, petem en algun moment i no tenim ferramentes per gestionar el que sentim en aquest moment i teix la violència, perquè és el que tu dius, és la resposta quan ja no tens una altra cosa.
No tens arguments.
I sobretot, somriure molt, perquè també avui és el Dia Mundial de la Sonrisa. Has vist? Tenim dies per a tot. De normal, el Dia de la Sonrisa, el Dia Mundial de la Sonrisa, sol ser el primer divendres d'octubre, però moltes vegades coincideix en el 2 d'octubre. I ja que estem, vos vaig a dir beneficis de somriure. És que ho estava mirant i de veritat he dit que són boníssims tots. Reduïm l'estrès, que falta mos fa a la velocitat a la que vivim a dia d'avui. Millorem l'estat d'ànim. Perquè encara que només siga, primer somriure i tal, perquè te forces, pot ser que en algun moment t'estigues forçant. Però arriba un moment que això cal acabar dins.
Saps una curiositat? Quan estem parlant per el micro, és a dir, tu estàs escoltant a una locutora que parla per el micro i saps si està rient o no. Com ho saps? Pel tono de veu que gasta.
És que és veritat que afecta l'estat d'ànim.
Sí, sí,
és que
sí.
És així.
Sí.
O quan algú parla d'una forma superil·lusionada, no te cal veure-la, només en el... conforme l'està sentint, saps si està emocionada?
Clar,
està...
clar. I perquè un not... si no estem bé, la sonrisa en la cara, perquè ho notem?
Mm-hmm. Per això, literalment, mos diu molt. Escoltades de més, el que diem antes també de col·locamos la pell des de més, fomentar esta empatia, és observar moltes vegades com se troba una persona. Tenim també que somriure enfortís el sistema immunològic. I és que, justament, el que parlàvem de que a dia d'avui som una societat superestressada, l'estrès el que fa és minar. Tot això humina, i si somreïm un poquet més, ajudem hasta a no agafar la meitat de malalties. Si és que són tot ventatges.
A més, somriure, no sé si apega, però la risa, o sigui, tu pots estar en un lloc on està tot el món callat i algú se riu i acaba rient-se tot el món i dius, oh, dona compte...
Que, és bonico, eh?
Ahir quan mos donem compte com som capaç de pegar-nos les emocions. Perquè passa el mateix en plorar, eh? És a dir, està plorant i ploren i ploren i està tot el món plorant i tu t'agarres sentiment i dius, bueno, i per què estem plorant?
Tot, sí.
Que també se pot plorar de felicitat, eh?
No, però és que justament el que acabes de dir, fomenta les relacions socials, perquè el somriure, al igual que el plorar o qualsevol altre que expressa un poc el que sentim, facilita les interaccions perquè ens ajuda a connectar en els demés. És com de, el que tu dius, de veus algú plorar i és com... me sap mal que estigues plorant i te poses a plorar perquè te dona sentiment.
No, i diu, estàs plorant, i tu li dius, per què plores?
Per què estem plorant?
Sí, no sé, em està plorant. Pues passa igual quan riem.
Mos ajuda a connectar en altres persones, que, tornem a això, vivim una societat molt individualitzada i falta mos fa preocupar-nos un poquet pel que tenim al costat.
Pues jo crec que ja no vivim en aquesta societat tan individualitzada.
I espero que cada vegada siga menys.
Fíjate que tu, en l'edat que tens consciència de demanar, de pregar, que no passa això en aquestes vivendes, demanés una... No, no demanes un xalet de 3.000 metres quadrats, no, no. Demanes viure en pau, en tranquil·litat. En
viure al meu poble, que és on vull viure.
Que, claro, que és una ciutat.
Claro.
Que té un equip en primera divisió, és a dir. Sí. I tenim que anar gestionant-lo, no?, per a no perdre aquesta comoditat i tindre aquest somriure en la boca, evidentment.
Pues no res, mos toca somriure a tots més, que estem molt guapos.
Una pauseta i anem a comentar les dades... de l'atur, perquè el Servei Públic d'Ocupació Estatal ja ha publicat els datos, el CEPE.
Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo.
Debería estar prohibida tu mirada y tu forma.
Miren, el secretari autonòmic d'Ocupació, Antonio Galvany, ha valorat les dades de l'atur registrat del mes de setembre en la Comunitat Valenciana, que s'han fet públics avui pel Ministeri de Treball i Economia Social i que reflexen que s'ha produït, segon diu ell, lo següent. Tenim un àudio amanit.
Pues la valoración que podemos hacer de los datos que acabamos de conocer es positiva, porque el paro ha seguido descendiendo en la Comunidad Valenciana, a diferencia del resto de España, en el que ha subido. Eso lo que acredita es que la Comunidad Valenciana pues tiene un dinamismo económico diferencial sobre el resto de España en estos momentos. Y además, en el último año estamos liderando junto con Andalucía y la Comunidad de Madrid la creación de empleo en toda España. Por tanto, estamos en cifras de récord, es la mejor cifra de empleo, la mejor cifra de afiliaciones y el menor número de desempleados prácticamente desde el 2008.
Bé, pues el senyor Antonio Galvany igual és que pensa que la província de Castelló i Alicant no són de la Comunitat Valenciana, perquè en quant a Alacant els he de dir, és que ho tinc davant, que el paro ha pujat poc, un 0,03%, però ha pujat. A Castelló l'atur ha pujat un 1,85%, és a dir, hi ha 632 aturats més, un 1,85%, com els he dit, està deixant un total de desocupats de 38.868, segons les dades publicades pel Ministeri de Treball i Economia Social. I si anem per sectors, així, a la província de Castelló, el número de persones sense ocupació se distribueix en 1.167 en agricultura, 4.627 persones en indústria, senyor Galvany, en indústria, i 2.632 en construcció. I ja, si anem als serveis, que vostè dirien, vale, sí, ha acabat la temporada, 22.942 persones de serveis. Després n'hi tenim unes 3.500 que no tenien ocupació. Dices 38.868 persones. Per lo tant, només ha caigut, o sigui, només ha baixat l'atur en la província de València, perdó, que és, ha baixat en 1,17%. A Castelló ha pujat un 1,85% i a Alacant un 0,03%. En fi, Isa, es la realidad, ¿eh? La realidad es que sí, en la provincia de Castelló tenim en el mes de setembre 632 persones més desocupades. I cal dir que també mos ha dit que estan avançant en ajudes, avança en Labora convocant ajudes que poden plegar fins als 14.000 euros per a la contractació indefinida en empreses privades de persones que estiguen més de 6 mesos desocupades, i però ten que ser menors de 24 o majors de 50. Ojo, menors de 24 o majors de 50 poden tindre una ajuda de 14.000 euros en contractació indefinida en empreses privades. Bé, jo tot el que siga per contribuir. I si anem a la bretxa de gènere, no? L'atur baixa en els homes un 0,58 i en les dones un 0,23. I si ho fem per territoris, bueno, pues, ja saben el que antes els he dit, no per gènere, sinó per territoris. En València baixa un 0,17, en Alacant un 0,03 i en Castelló puja, en Alacant un 0,03 i en Castelló puja un 1,85%.
Como compa, ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.
Te juro que nada puede ir mejor, no, no. Solo si es...
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Fiestas patronales de la Virgen de la Paciencia del 28 de septiembre al 13 de octubre en Oropesa del Mar. Ven y disfruta de nuestras fiestas, toros, conciertos, bailes del Mantón de Manila, el pregón, el desfile del 9 de octubre. Consulta nuestro programa de fiestas en www.oropesadelmarturismo.com. Fiestas de la Virgen de la Paciencia, Concejalía de Fiestas de Oropesa del Mar, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
My own special creation, so come take a look, give me the hook or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in, my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I
Molt bon dia, Alicia Santos.
Buenos días a todos.
De la clínica del doctor Rojo.
Amén.
Gemma Ramón, buenos días.
Muy buenos días.
Y Miriam García, bon dia.
Bon dia.
Alicia, ayer dimos aquí en esta casa una noticia, uh-huh, porque se ha puesto en marcha un proyecto que es el proyecto Manuela.
Manuela, nombre de telenovela.
Lo recordamos de qué va el proyecto y así los oyentes se ponen en sintonía con lo que vamos a hablar, ¿eh? Pues bueno, Manuela es una iniciativa de investigación basada en la ciencia ciudadana para evaluar el impacto que la alimentación y el estilo de vida tienen en la salud de las mujeres en España. Porque Manuela analizará la microbiota junto a factores como la dieta y el estilo de vida para analizar la salud de las mujeres en todas esas etapas de su vida. ¿Y por qué hablamos de mujeres? Pues porque las mujeres tienen diferentes etapas en su vida.
Los hombres no, son planitos, pobres.
Como por ejemplo la menstruación, la gestación y la menopausia, las cuales pueden favorecer la presencia de bacterias que no protejan de ciertas infecciones vaginales. Y el objetivo de esta investigación es llegar a desarrollar nuevos tratamientos para ser infecciones o enfermedades intestinales o vaginales. Solo apunto esto. ¿Recuerdas cuando decías, yo ahora hago el mapa genético, pero es de ahora? Es decir, es como una foto.
Uh-huh. Cuando hacemos un estudio de disbiosis intestinal, sí que es verdad que es como hacerse una analítica. Uh-huh. O sea, una analítica que te hagas hoy no te vale para dentro de un año. Porque puede estar muy diferente. Entonces, en el tema de la microbiota pasa lo mismo. Cuando hacemos un estudio de microbiota estamos averiguando cómo estamos en ese momento. Pero, a ver, yo tengo algo que decir con lo que has comentado del proyecto Manuela. Primero, que ese proyecto es un poquito parecido, no digamos, a un proyecto que ya se está llevando a cabo en Bélgica, que es el proyecto Isala, que es exactamente lo mismo. Segundo, la teoría es que es para desarrollar tratamientos, o sea, vamos a ver, o sea, eso se han columpiado un poquito porque ya se sabe desde hace mucho tiempo y no solo afecta, sabemos que la microbiota intestinal no solo afecta a lo que es la patología digestiva o la patología, en el caso de la microbiota vaginal, sabemos que afecta a todos los ámbitos, que puede ocasionar un montón de, o sea, puede promover un montón de patologías. Hay muchos estudios, entonces me ha dejado un poquito sorprendida que de repente el CSIC descubra que puede influir en otras cosas, pero bueno, bien. Bueno, a nivel de la, me parece fenomenal que apuesten por la mujer, porque, vale, somos el pilar de la sociedad y sin nosotras, pues mal iría el tema. Pero realmente vamos a pensar que lo de que hagan un estudio prospectivo supongo que cogerán a mujeres jóvenes y empezarán a estudiar su evolución de una misma mujer a lo largo de todo ese tiempo. Porque, claro, vamos a ver, la microbiota de la mujer y la microbiota del hombre pasa por distintas fases. O sea, siempre lo decimos, al principio se pensaba que el útero era estéril y que el momento en el que, en el primer momento de que teníamos contacto con la microbiota de la madre era en el momento del parto. Por eso se da tanta importancia a que un parto vaginal está asociado al tipo de microbiota propia de la vagina, los lactobacillus de Döderlin, mientras que en una cesárea el niño lo que hace es que adquiere más microbiota cutánea que no es tan beneficiosa para su desarrollo. Luego pensábamos también que gracias a la lactancia materna era donde realmente empezábamos ya a adquirir una microbiota ya más estable. Recordemos que la leche es el mayor simbiótico con N, porque una cosa es simbiótico es de simbiosis, de que uno se apoya al otro. Simbiótico es una mezcla de prebiótico y probiótico. O sea, la leche materna tiene probióticos, o sea, tiene microorganismos vivos, bacterias, arqueas, todo lo que compone el microbioma, y prebióticos, o sea, fibras y otra serie de sustancias que van a favorecer que esas bacterias, o bueno, esa microbiota en general, pueda estabilizarse. Pero la microbiota del niño va evolucionando y hasta los 4 o 5 años está en constante cambio. A partir ya de los 4 o 5 años ya se estabiliza un poquito sí que es cierto el que luego ya a partir de la adolescencia ya volvemos a experimentar cambios y bueno, también va a depender mucho de la dieta, de si ese niño ha recibido algún tratamiento médico, si no, o sea, va a influir muchísimo eso, el estilo de vida, lo que haya aprendido, los hábitos de casa, ¿no? Lo que decimos siempre, más que el código genético, el código postal nos interesa, ¿no? Porque según donde vivamos, pues tendremos una cultura, una forma de comer, acceso a unos alimentos o a otros. Entonces, en general, bueno, pues eso, la microbiota de la mujer y la microbiota del hombre sí que pasan por esas fases. ¿Qué les interesa más ver? Pero supongo que eso lo harán también tomando muestras no solo de la microbiota fecal, o sea, sino también de la microbiota vaginal, para ver las modificaciones que hay. Pero bueno, en general, tanto hombres como mujeres, hay unos patrones que sí que tenemos clarísimos. Y es que conforme nos vamos haciendo mayores, o sea, cuando ya pasamos de la edad adulta a envejecer, sí que hay una pérdida de bifidobacterias. O sea, sí que hay una serie de está estudiadísimo, o sea, se sabe qué cepas vamos perdiendo. Y entonces se asocian con la longevidad porque se ha estudiado en individuos longevos y se ha visto eso, que tienen mayor cepas de estas. Entonces, lo que comentamos siempre, cuanto más gente se secuencia, cuanto más información tenemos, más nos sirve para extrapolar y para llegar a conclusiones que no siempre sabemos si es causa-efecto o es efecto-causa. No sabemos si es que la gente que es longeva es más longeva porque su microbiota tiene ese contenido o si gracias a tener ese contenido es más longeva. Entonces, ahí es la discusión que hay siempre entre los más puristas de los métodos científicos porque todavía esto es una ciencia muy reciente. Hasta que no se secuenció el genoma humano y ya se aplicó todo ese conocimiento a secuenciar lo que es la microbiota, pues y cada vez tenemos más información. Bueno, eso, hace años ya hablábamos de la microbiota vaginal, de la microbiota oral, pero es que ahora ya se está hablando de la microbiota del pulmón, de la microbiota, o sea, esto es un suma y sigue.
Bueno, todo esto es un proyecto pionero que lo que hacen es llamar a la participación ciudadana. Es decir, esto está en...
Vale, sí. Claro, necesitarán una gran muestra. O sea, porque para hacer un estudio...
Claro, es lo que hablábamos.
Claro. Lo que pasa es que es eso. Una cosa es, según cómo lo vayan a plantear, porque lo ideal sería hacer lo que se ha hecho con otras poblaciones, que es eso, desde que nace ese bebé, en qué circunstancias nace, entonces seguirle a lo largo de toda su vida y hacer eso con miles de mujeres. Uh-huh. Eso es lo ideal.
En principio...
Yo supongo que lo que quieren estudiar más que nada... es cómo afectan los cambios hormonales que tiene la mujer en esa microbiota. Entiendo.
¿Cómo afectan los cambios hormonales? Bueno, en la mujer, en el hombre. Ya. Sí, sí.
Pero las mujeres tenemos más cambios hormonales.
Sí, un poquito más alteraditas. Bueno, o por lo menos son más evidentes. Sí. Pero ellos también los tienen. Sí. Lo que pasa es que para eso entonces no se trataría de estudiar esa evolución de la mujer desde joven, sino de pararnos eso, buscar el antes y el después y el durante la menopausia o durante la pubertad. Sí, lo que pasa es que yo imagino eso, que también le van a dar mucha importancia a lo que es la microbiota vaginal por lo que has comentado, ¿no? Para ver todo el tema de las infecciones recurrentes y
bueno,
todo
tiene
esto.
Que ver mucho con la fertilidad, porque últimamente...
Bueno, con la fertilidad, por claro. Supuesto. De hecho, hay una bacteria que cuando la secuenciamos y la encontramos en boca muy elevada, es propia de la boca, pero es de la patógena, que es la Bayonella. Que como que sí que hemos visto que en muchas mujeres, bueno, no hemos visto, hemos estudiado, y en muchas mujeres con problemas de fertilidad tienen muchísima Bayonella y además muchísimo más riesgo de en caso de quedarse embarazadas, de perder al bebé. Eso se sabe desde hace muchos años.
Analizado lo que es el proyecto y lo que dicen es que serán dos partes. La primera arranca ahora y se centrará en una encuesta a nivel nacional en la que puedan participar las mujeres residentes en España desde los 16 años en adelante. Y para recopilar los datos sobre su salud, incluyendo los hábitos, percepciones, necesidades, es decir, sí, y la segunda fase, el equipo investigador realizará análisis de muestras biológicas para estudiar la microbiota junto con cuestionarios más específicos para abordar el objetivo de esta iniciativa. lo harán en dos fases, vale. Serán con mujeres de 16 años en adelante las que
Pues nosotras casi llegamos, el año que viene podemos apuntarnos, niñas.
Fíjate.
El año que viene nos apuntamos.
Las que residen en España, yo imagino que lo harán también por el tipo de alimentación, claro. Y la climatología, es decir, sí. Es que, claro, influyen tantas cosas.
Tanto, tanto, siempre lo decimos, o sea, lo fundamental es la dieta, o sea, si queremos modular a nuestra microbiota, lo importante sobre todo es la dieta, que afortunadamente en general en España tenemos una dieta muy pro, una microbiota muy sana. Pero bueno, eso es lo que comentábamos, si ha tomado antibióticos, antiinflamatorios, protectores gástricos, anticonceptivos, todo eso va a modificar muchísimo el estado de nuestra microbiota.
Sara Sánchez, que es la investigadora del Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento, es decir, de Ingenio, lo que dice es que se sabe muy poco sobre la influencia que tiene en nuestro metabolismo, procesos tan naturales como la menstruación, la menopausia y el embarazo. Y esto se traduce en peores diagnósticos, en falta de tratamientos y, en general, en una peor calidad de vida para las mujeres. Uh-huh. O sea que, en realidad, es... para que llevemos mejor eso, lo que vamos a vivir todas durante todo.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
No, evidentemente, a nosotras ya nos pilla muy de lejos.
Perdona.
Pero.
No sé de qué me hablas.
Pero lo cierto es que esto será un avance para los más pequeñitos, para los que ahora son pequeñitos, porque sabrán cómo abordar ese tema en el momento en que se encuentren así.
A ver si sí, es verdad que nos sirve. Sí, sí, sí. Sí, porque llevamos muchos años, mucha gente. Estudiando la microbiota y al principio eso hemos estado durante muchos años siendo los piraos de la caca.
Sí.
Y ahora ya
resulta.
Sí, sí, no, y ahora, oye, fenomenal, ¿no? Ya la palabra microbiota ya todo el mundo la maneja. Ya hemos dejado de hablar de la flora intestinal, que hay quien tiene en vez de flora fauna, pero
sí.
Pero o sea, qué fenomenal. Yo estoy muy contenta. Pero no sé si me van a dejar apuntarme al estudio.
Sí, lo cierto es que tienen datos, pero como bien has dicho tú...
Sí, claro, pero el problema es eso, todos esos datos, tenerlos bien clasificados, ordenados, y eso, y el buscar cuando tienes que hacer un estudio clínico, esto es como cuando haces una tesis, o sea, tienes que tener anticipadamente saber qué es lo que buscas, qué es lo que esperas, qué resultados esperas. Entonces, claro, una cosa, ¿vale? O sea, cuando eso tú escribas, ¿vale? La introducción, luego material y método, ¿vale? Material claro, y método, claro, pues claro. Eso, una población de tantas mujeres, entre tanta horquilla de edad, que y entonces, claro, luego ya está eso, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué pensamos que vamos a obtener? Y luego ya en la conclusión es cuando vamos a ver si realmente hemos cumplido con la hipótesis que hemos planteado, esa hipótesis sí que la cumplimos y que hemos aprendido con eso. Sí.
Cuando hablamos de esos temas y luego, por ejemplo, nos planteamos empezar un tratamiento, uh-huh. Cualquier tratamiento, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Yo entiendo que tú, Alicia, cuando tienes a la persona delante, no es lo mismo tratar a Miriam que tratarme a mí.
Para nada, claro, claro.
Claro. Porque su proceso y el mío están en distintas fases.
Claro.
Pero simplemente para abordar una
pero
una...
cualquier cosa. Nadie. Vamos a ver, la medicina no es igual para todos. O sea, es lo que intentamos, que es lo que siempre decimos, la medicina del siglo XXI. Es que estamos en el siglo XXI, ya no estamos en el XX. Ya es ser personalizada. O sea, no nos vale una receta, no tenemos una receta milagrosa para todos, porque Miriam tendrá un horario distinto al tuyo. Comerá de forma diferente a la tuya. Su higiene incluso corporal será distinta a la tuya porque tendrá vive en otro sitio. El agua con la que se ducha es diferente. O sea, es que son tantos los factores que nos van a determinar el estado en general. Siempre lo decimos que una enfermedad, salvo que sea una enfermedad infecciosa, que eso, que coges un bicho y te produce esa enfermedad, y una enfermedad crónica, uh-huh. O sea, las enfermedades degenerativas, las enfermedades que mal asociamos a la edad, son resultado de un montón de años de factores que se van superponiendo. No es que de repente yo me levanto un día, chica, mira, mal satuí, tinc artrosis. Pues no, no. Eso es un proceso, o sea, ese cartílago se ha ido degenerando, o sea, ¿vale? Y esa inflamación crónica silente que llevamos durante años, que es el factor número uno que desencadena todas las enfermedades asociadas, mal asociadas a la edad, pues esa inflamación silente que no somos conscientes, pero estamos inflamados. No solo hablamos de la sensación de inflamación que tenemos, sino nuestras células están constantemente padeciendo esa sobrecarga, pues todo eso a la larga desencadena en un montón de patologías.
Y cuando hablábamos la semana pasada, hablábamos de que esta semana abordaríamos el tema de ya ha pasado el verano, ya ha pasado la moda de estar morenas, morenísimas, y ahora, claro, ya nos quedan, cuando nos ponemos ropa enseñamos las manos y la cara, y el escote también.
Sí, señores, ya hemos inaugurado la temporada de láseres, sí, luces.
Claro, yo, fíjate, si yo ahora me vas a dar el proyecto Manuela,
sí,
y yo voy y te digo, Ali, vamos a empezar a tratarme esos restos que van quedándome de lo que yo me he puesto morena, morenísima, uh-huh, de manchas en la piel. Claro, tú también valoras el hecho de que, imagínate, en este caso yo no, pero Miriam pudiera estar embarazada o no,
hombre, claro,
pudiera tener la menstruación o no.
Sí, porque
y en mi caso, yo sí que tengo otro proceso en mi vida, como puede ser el proceso de la menopausia.
Ah, no, tú no, tú eres divina y eso no te va a pasar en la vida.
Vale. Entonces,
no, es una broma, ¿eh?
Claro, no, si sí. Yo entro,
claro,
en tu
tiene
clínica,
muchísimo que ver, claro.
Y tú te planteas cómo abordar una, hombre, pues, un el tratamiento.
El abordaje siempre es, como decía Gregorio Marañón, o sea, la mejor herramienta de un médico, uh-huh, es la silla. Es tener al paciente delante y hablarle, escucharle, mirarle a los ojos, es intuir si falta información o no falta. Siempre nos reímos mucho porque cuando hacemos una historia clínica a un paciente, sí que hay una serie de preguntas que le hacemos para tener unas respuestas muy concretas. Entonces, a lo mejor le preguntas, ¿tiene usted alguna, toma alguna medicación para algo? No, no. ¿Y algún suplemento, vitaminas? No, no. Y luego sigues hablando y entonces le preguntas, y bueno, ¿y a qué edad, si es mujer, tuviste la primera menstruación? ¿Y a qué edad? Y entonces, de repente, empiezas a saber que cuando le has preguntado, ¿toma usted alguna medicación? Pues que está tomando anticonceptivos. No lo considera una medicación. Quiero decir que es verdad que muchas veces no somos conscientes de las cosas que nos han pasado y que nos han influido en la salud. Entonces, es fundamental porque lo que comentábamos cuando hablamos de suplementos, que a mí a veces los pacientes se me quejan y me dicen, es que cuando habláis por la radio no dais, dejáis así caer, pero ni decís dosis ni decís a veces el... Digo, es que no se puede, porque no todo el mundo, siempre recordamos que los suplementos funcionan porque el cuerpo los aprovecha y los utiliza de la misma forma que utiliza un medicamento, aunque normalmente tienen menos potencia, por decirlo de alguna forma que, uh-huh, se entienda, ¿no? Uh-huh. Pero es que muchas veces son incompatibles con pacientes que están llevando otro tipo de tratamiento médico. Entonces, hay que hacer un estudio, hay que ver qué incompatibilidades hay, porque los suplementos, señores, sí que se metabolizan también en el hígado. Entonces, no podemos, por ejemplo, a alguien que, pues bueno, lo más típico que todo el mundo sabe, pues a alguien que está tomando antidepresivos, por ejemplo, el darle un hipérico, la hierba de San Juan, que es, no se la puedes dar, porque interaccionan y estás sumando los efectos, o por ejemplo, pacientes que están con quimioterapia. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado, porque según el tipo de aparte de las interacciones entre medicamentos, según cómo sea ese tipo de metabolización de ese citocromo, para esa medicación en concreto, pues si tú das cierto suplemento, va a aumentar o va a reducir el tiempo de absorción del medicamento, con lo cual ya cambia las pautas. Si, pues lo que decíamos, si eres metabolizador lento, por ejemplo, para el ibuprofeno. Si eres metabolizador lento, ¿qué quiere decir? Que durante mucho tiempo vas a tardar en eliminarlo. Con lo cual, una dosis normal, que es cada 8 horas, a ti te va a hacer efecto a lo mejor durante 12, 14. Si a las 8 horas te tomas otro, que es la pauta habitual, tú estás sobredosificando. Sin embargo, si eres un metabolizador rápido, Quiere decir que a lo mejor a ti a las 4 horas ya lo has eliminado. Por lo tanto, si estamos en el caso de, hemos comentado un ibuprofeno, pues eso, para controlar un dolor, ¿vale? Entonces te dices, es que a mí ya me duele otra vez. Pero bueno, esto en el caso de ciertos medicamentos para patologías más graves, pues es muy interesante. De hecho, en muchos países ya a los pacientes oncológicos se les hace el estudio de los oncogenes y de farmacogenética para saber cómo les va a funcionar esa medicación, qué dosis hay que dar o cómo hay que modificarlas.
Pero si nos vamos a un básico, es decir, a mí me duele la cabeza y me tomo un ibuprofeno. Sin tener la menstruación y teniendo la menstruación. Claro, ahí es donde las mujeres estamos tenemos el organismo alterado.
Sí, y normalmente en determinados momentos del ciclo estamos lo que se llama hiperestésicas. O sea, tenemos mucha más sensibilidad al
dolor. No confundir con hiperestéricas, ¿eh?
Hiperestéricas, bueno, también podemos estarlo, ¿eh? Pero sí, no, estesia es sensación dolor. Entonces, sí. En esos momentos sí que es cierto, cuando planificamos algún tratamiento que pueda ser más molesto, intentamos buscarlo en un momento del ciclo en el que estemos menos receptivas al dolor, ¿vale? Que no tengamos tanta sensación de dolor, porque es verdad que dices, ¿cómo puede ser que hoy me ha dolido un montón y me lo hice hace el año pasado y no y ni me molestó? Pues porque estás en un momento del ciclo en el que tienes los receptores de la sensibilidad y del dolor mucho más
alterados. Vamos a permitirnos que sí, chicas, que sí, que tenemos un organismo muy complejo.
Sí, que no somos planitas, o sea,
y que en función del momento en el que estamos, porque no nos olvidemos, es que, es decir, todos nos necesitamos, no estamos excluyendo a los hombres, ni muchísimo menos, no, pero resulta que...
Pero nuestro ciclo hormonal es mucho más...
Es muy complejo.
Complejo que el de ellos.
Entonces, vamos a darnos esa licencia de, oye, vamos a saber en qué momento del ciclo estamos y por qué nos encontramos así.
Sí, de hecho también cuando abordamos incluso una dieta, algo tan tonto como ponernos a dieta... sí que intentamos, no te rías, porque es que la fuerza de voluntad no es la misma,
no,
y la capacidad que tienes de...
Alicia, cuando una persona, una mujer está a punto de venir la menstruación, es mal que ya hemos entendido que necesitamos comer chocolate.
La compulsión esa que tenemos por el chocolate.
Dulce.
Sí.
Y que esto no es ni más ni menos que porque...
Que nuestras hormonas hablan.
Lo necesitan.
Claro, lo que hay que intentar es hacer una regulación para que no lo necesitemos ansiosamente.
Ah, fíjate.
¿Vale? Que sea una decisión meditada y razonable, ¿no? Que no, porque es verdad, porque muchas veces, o sea, a mí, oye, yo soy la primera que, yo soy la que compra en casa, y no os ha pasado nunca de buscar como loca por todos los armarios, por todas partes, a ver si encuentras y dices, pero yo qué puñetas estoy haciendo, si yo sé que no hay chocolate, porque no he comprado chocolate desde hace 3 meses. Pero y estoy como loca abriendo todos los armarios, yo digo, pero bueno, esto soy drogadicta.
Pero nos lo deberíamos poder permitir.
Eso los ingleses pues me encantan porque...
Gema,
que nos lo deberíamos de poder permitir, por supuesto.
Sí.
El hecho de decir, bueno, yo es que resulta que ahora voy a pasar por este periodo y voy a necesitar tener el chocolate. Y desde luego prohibidísimo que nadie meta mano porque este es el mío.
O vamos a hacer lo posible para no tener esa ansiedad y esa compulsión.
Sí, pero ¿cómo se hace lo posible?
Vale, pues hay que ver.
¿Hay solución?
Sí, sí que hay solución, a ver las ailas. Lo ideal es incluso simplemente con estudios de cortisol en saliva y hay muchas formas. Sí.
Sí, es cierto.
Claro, hay muchas formas de ver, no solo hay que hacer analíticas de sangre, o sea, se puede ver de otras formas también cómo excretamos también en orina ciertos metabolitos, por lo que decías tú del metabolismo, pues sí. De hecho, cuando no se sabía tanto de la microbiota intestinal, sí que ya se sabía mucho de los metabolitos que se excretaban en orina. Entonces, hay las cándidas, por ejemplo, una de las formas en las que se estudiaban era viendo eso, ciertos productos que cuando tenemos candidiasis vaginal, pues aparecen en la orina excretados. Uh-huh. Entonces, sí, hay que intentar hacer de una forma un poquito, ver cómo funcionan, qué altibajos tenemos hormonales a lo largo de las distintas fases del ciclo y ver de qué forma podemos regularlas.
Y a lo largo de las distintas etapas de la vida.
De la vida, claro, sí, no es lo mismo tener 15 años que 25, que de 40 y no sé cuántos como nosotras.
¿Es verdad que, Alicia, que en función de lo mal que te funciona una hormona, se te acumula las grasas en un sitio o en otro?
Pues sí, puede ser. O sea, así hablando así a grandes rasgos, sí, porque recordad que siempre decimos el eje hipotálamo, hipofisiario, adrenal, o sea, somos un eje completo. La gente ahora ya lo entiende más con lo del eje intestino-cerebro, que se puso de moda,
sí,
y que al principio pensábamos que era solo monodireccional, ¿eh? Ojo, que pensábamos que, vale, que el de arriba mandaba y enviaba información abajo, ¿no? Las mariposas en el estómago, los nervios que nos dan, a unos les dan diarrea, pero sabemos que es también del revés, hacia arriba. Y si regulamos, si intentamos tener regulado todo el eje, es que el cuerpo lo que tiende es a una cosa que llamamos la homeostasis, el equilibrio. El cuerpo se va autocompensando. Normalmente una enfermedad es porque hay una descompensación, porque perdemos ese equilibrio en alguna parte del cuerpo, en algún órgano, en algún sistema. Entonces, el cuerpo tiende a equilibrarse. Que tenemos mucha, o sea, por ejemplo, eso lo vemos. Una forma muy fácil de verlo es cuando tenemos problemas de acidosis o de alcalosis en sangre y tal, pues entonces si aumentamos la respiración, todas los riñones, o sea, todo va encadenado. Entonces es maravilloso, ¿no? Pero igual que es de maravilloso el que estemos implicados y el que un órgano, una alteración en un órgano nos pueda influir en otros, por otra parte, también eso, el problema está en que muchas veces no somos conscientes de que una pequeña alteración, eso, pues en un órgano como puede ser, bueno, en lo que es el sistema nuestro de bienestar, de la salud mental, cómo puede afectar realmente. O sea, no, eso es psicosomático. Muy bien, la palabra lo define perfectamente. Tiene una parte psicológica y otra somática. Somático es que es palpable, que es tangible, que se toca, que se manifiesta. Pues sí, cuando te dicen que eso es psicosomático, es que no me estás insultando.
No,
o sea,
no.
Es psicosomático exactamente. O sea, mi psique está influyendo en que me pase esta otra cosa. Entonces no es que te estén llamando loco, sino, oye, pues sí, psicosomático. Me parece perfecto, pero la parte somática...
Está todo conectado para,
claro,
bien y para mal.
Claro, para bien y para mal. Y eso, pero lo maravilloso es que siempre el cuerpo trabaja para llegar al equilibrio y lograrlo. Lo que pasa es que, eso, si ese equilibrio está roto en muchos órganos distintos o en muchas facetas, pues es mucho más complicado. Claro, no es lo mismo hacer una reforma en un cuarto de baño que hacer una reforma en todo el piso.
Sí,
y son cosas sencillas, se puede hacer la reforma, sí, pero vas a tardar más y te va a costar más el conseguirlo.
Lo que pasa es que si el cuerpo humano lo llevamos a una casa o un piso, lo cierto es que empezando por el váter.
Claro, por eso hemos empezado por el cuarto de baño.
Es
lo más importante.
Es uno de los sitios más importantes.
El más importante, sí, porque pensad que, bueno, que el sistema digestivo empieza por la boca, el contacto mayor del exterior con nuestro cuerpo no es la piel, que era lo que pensábamos. La piel es el órgano más grande del organismo, ¿no? Es el sistema digestivo, porque si tú, o sea, tiene contacto directo con el exterior a través de la boca. Y si tú, siempre lo decimos, si desplegáramos un intestino con sus vellosidades, o sea, sería el equivalente a creo que era 6 canchas de tenis o una cosa así. O sea, es brutal esa zona de contacto que tenemos con el exterior. Es muy, muy, muy grande. Entonces, sí, es fundamental. Y como todos los días decimos, hay que ir al baño todos los días.
O sea,
aprovechamos y ponemos cuña.
Hombre, o sea que el proyecto Manuela sí, pero que tenía que haber empezado hace muchos años ya, ¿no? Que tardan, ¿no?, en hacerlo.
Sí, bueno, es que estas cosas son así. O sea, al principio, cuando alguien toma la iniciativa y descubre algo, claro, le piden evidencia, pero mientras no haya un número grande...
De estudios,
no va a haber evidencia. Entonces, claro, estas
pues
cosas...
Pues la mayor evidencia, Gemma, cuando vemos una persona, o sea, vemos dos personas de 60 años y no parece... Una no responde a 60, puede responder a más edad, y otra tampoco a 60 porque a mucho menos edad. Es decir, esa es la evidencia clara
de cómo influyen los factores, claro, y el estilo de vida.
No, y después dicen, no, es que esa persona es, parece mucho más joven, pero es que genéticamente ella o él lo lleva genéticamente. ¿Esto es cierto?
Sí, no. Siempre lo hemos dicho, el envejecimiento es una consecuencia de muchos factores. O sea, y entonces, a nivel externo, el que vemos, que es el que menos nos importa, siempre lo decimos, una persona que tenga una piel muy estropeada como consecuencia de exceso de sol, que además lo se ve, o sea, están hiperbronceados, tiene una piel acartonada, reseca, pero a lo mejor una persona no tiene ese exceso de sol y la ves también muy envejecida, y ojo, que siempre lo decimos, el colágeno, que es la proteína más importante que tenemos en el organismo, no es que sea la más importante, pero es la más abundante, no solo lo tenemos en la piel, lo tenemos en las articulaciones, en los huesos, en los músculos, hablamos de corazón, de otros órganos. Entonces, nos puede estar dando muchas pistas de qué, cómo puede estar esa persona también por dentro.
Lo de tomar gelatina para el colágeno, eso...
Vale, la gelatina sí, está llena de proteínas que...
Es que me lo has robado de la boca. Ella ha dicho gelatina y entonces yo proteína. Porque claro, hay gelatina con proteína también.
Sí, es gelatina con proteína. Sí. Bueno, en realidad la gelatina
es proteína de colágeno.
O sea, sí, de un origen o de otro. ¿Qué?
¿Es la misma gelatina?
Sí. Vale. Lo que pasa es que recordad que nosotros siempre lo decimos, el tema de los colágenos, bueno, es que ahí hay mucha literatura, hay que pararse muy bien a ver qué fórmula tiene ese colágeno, qué composición tiene, qué tipo de colágeno nos va a estimular, porque hay varios tipos de colágeno. Colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3. Entonces, no todas los preparados comerciales sirven para formar el mismo tipo de colágeno. Y luego lo que comentamos, el colágeno es una proteína. Las proteínas están formadas de cadenas de péptidos que a su vez están formadas de aminoácidos, ¿vale? La materia prima fundamental son los aminoácidos. Cuando nosotros tomamos colágeno, incluso cuando comamos un caldo bien rico de huesos con su colágeno, que además el colágeno se gelidifica, entonces cuando dejamos el caldito en la nevera, si está hecho con...
Sí.
Se hace bien espesito.
Lo estamos visualizando,
¿vale? ¿Qué proceso sigue? Pues nos pasa por el estómago, por el intestino, y ahí tenemos que ir absorbiendo, y ahí absorbemos, y al digerirse, al mezclarse con los jugos pancreáticos, con la bilis, con el ácido clorhídrico del estómago, etc., ya no, por supuesto con la microbiota, pero eso ya nos va a pasar más en el intestino grueso, absorbemos y, o sea, rompemos esos jugos, van rompiendo y vamos a absorber los aminoácidos para luego nosotros con esos aminoácidos formar nuestro propio colágeno. Y digo yo, ¿no será más cómodo si vamos a suplementar directamente, tomarnos los aminoácidos que forman el colágeno y quitamos trabajo? ¿No? Ya se lo damos preparado. No hay que digerirlo. Y luego nunca tenemos en cuenta los cofactores. No podemos formar colágeno si no tenemos cantidad grande de vitamina C.
Claro, esto sí, ¿eh?, que es...
Entonces, no nos sirve de nada tomarnos un colágeno si no tomamos también vitamina C. Hoy os estoy dando una receta de las que no me gusta, pero bueno, en general, salvo que tengamos una colagenopatía o algún problema, es en general el colágeno, sí que cualquier persona sana o menos sana no suele dar problemas, ¿vale? No suele incidir con medicaciones, o sea que sí.
¿Qué suplementación así como básica recomendarías a una persona, pero una persona sana? O sea...
A una persona sana, vitamina C, vitamina D.
Vale.
La vitamina D es básica no solo para lo que piensa la gente, que es para el tema de los huesos, el calcio, es fundamental para el sistema inmunitario. O sea, de hecho, antes se consideraba que por debajo de 30 una persona tiene un déficit. No. O sea, a menos de 40, preocúpate. Luego habría que ver según el tipo de vitamina D, porque hay distintas fórmulas. Según para lo que la queramos, la vitamina D tiene que ir acompañada de vitamina K, pero tampoco nos valen todas las fórmulas de vitamina K, debe ser una quinona, o sea, pero vamos, esas dos cosas para mí son fundamentales a cualquier edad. Magnesio también, El magnesio es uno de los cofactores que influyen, bueno, a nivel sistema nervioso, sistema muscular, sistema digestivo, o sea, es imprescindible. O sea, el magnesio participa de más de 300 reacciones bioquímicas en el organismo. Lo que pasa es que vamos a lo mismo, depende del tipo de forma de magnesio, nos va a servir para unas cosas o nos va a servir para otras. Se va a absorber de una forma o se va a absorber de otra. Entonces, por ejemplo, las fórmulas generalmente más baratitas del magnesio, pues nos vienen fenomenal para ir al baño, punto sí. pelota, porque precisamente esa formulación, como no se absorbe,
claro.
no se utiliza, entonces, ¿qué hace? Pues el cuerpo la aprovecha y para eliminarla por las heces.
Sí, fa limpieza, hace
sí,
limpieza.
Sí, 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 sí.
Y cuando tomamos este tipo de vitaminas, porque claro, y ahora que tengo 40, 30, y el cuerpo no las necesita, ¿las elimina sin ningún problema?
Hay que ver eso, a qué paciente se lo das, claro. de qué edad y bueno, y con analíticas previas a ver en qué estado está. Porque claro, alguien que tiene una vitamina D a 30, hay primero que darle una sobredosis, ¿no? O sea, lo que llamamos una dosis de impregnación,
claro, claro.
y luego una dosis de mantenimiento.
Para que llegue al nivel
claro,
óptimo.
Pero yo que siempre estoy en unas cantidades, porque me suplemento, yo suelo estar en 70, que hay médicos que han dicho, ¡wow! Eso es una barbaridad. No es una barbaridad, estoy estupenda. Pues yo no tengo que tomar esas dosis de impregnación grandes, o sea, yo con una dosis de mantenimiento pequeña, pues me mantengo.
¿Sale los niveles en una analítica básica o hay que pedir analíticas especiales?
Realmente, fijaos, para el tema de sobre todo de oligoelementos y de minerales, lo ideal sería pedirle. Alguna vez hemos hablado de cuando pedimos el tema de colesterol, el tema de grasas, que hacemos la analítica en lo que se llama eritrocito glóbulo rojo, eritrocito maduro.
Sí.
¿Por qué? Porque ese eritrocito, cuando es una forma muy real de ver cómo está la situación, es como cuando la gente dice, no, la hemoglobina glicada o glicosilada nos sirve para saber durante 3 meses cómo ha estado el azúcar, ¿cierto? Aparte de que para nosotros es un marcador muy importante de inflamación crónica. Pero el eritrocito maduro sí que nos es muy fehaciente de realmente cómo está, porque es lo que decimos, una analítica es aquí y ahora. Pero ese eritrocito maduro sí que claro. nos da una información más fiable de un tiempo. Entonces, el hacer las analíticas de oligoelementos, de magnesios, de potasios en el eritrocito maduro sería lo ideal. Y bueno, por supuesto no lo cubre la Seguridad Social ni las compañías de seguros privados, pero no son analíticas excesivamente caras. Podemos tener por 30 euros o 40 euros información muy, muy, muy interesante. Lo que pasa es que no todo el mundo se puede permitir el lujo hoy en día de gastarse en las analíticas y luego en las suplementaciones y luego que los suplementos, esto tampoco son económicos y a veces sí que es cierto que a veces nosotros a nuestros pacientes les decimos, mira, con que sea esta fórmula, sea un magnesio de este tipo y esta cantidad, nos da igual la marca, pero sí que hay veces que sí que es muy importante la marca, sobre todo lo que comentamos cuando hablamos de ácidos grasos, por ejemplo, de omegas, sí que es muy, muy importante que tengan este certificado IFA de extracción, que esté extraído de peces pequeños, no grandes, porque están menos contaminados. Entonces, a veces sí que tenemos que irnos a marcas que a lo mejor son un poquito más, más caras, aunque normalmente estamos explorando el mercado constantemente para y probando nosotros a ver para ver qué alternativas, porque claro, cuando has de suplementar por mucho tiempo, pues eso hay que tenerlo en cuenta, que es un dinero extra que se ha de gastar el paciente.
Es que nos has dejado a todas en analítica, yo ya...
A ti no te hemos hecho de eritrocito maduro ninguna.
Ahora sí tocará.
Sí. Porque yo me he quedado con los aminoácidos, y era la lisina, la prolina y la...
Toma
glicina.
Ahí que se lo sabe.
Que eran los aminoácidos esenciales.
Sí, la, muy bien.
Que estos tres sí que...
Y vitamina C.
Y vitamina C.
Es que Susana, cualquier día diremos, Susana, directora de la clínica Doctor Rojo.
Pero verás tú, esto es el interés que le pones a las cosas. Ayer vino uno de los... hice una entrevista ayer o antes de ayer, no lo recuerdo. Y ayer hablábamos de la... del cáncer. Hablábamos del cáncer, no pasa nada, cáncer, no pasa nada. Y hablamos de esta, que ya hay unos tipos de cánceres que se están erradicando más y tal, y dice, uy, Susana, ¿cuánto? Claro, es que no nos olvidemos que el cáncer forma parte de nuestra vida.
Por desgracia, sí, y cada vez más.
Y de hecho, bueno, una de las cosas que cuando suelo ir a la clínica del doctor Rojo, hablo con el doctor Rojo, es de los distintos cánceres que hay, los tratamientos que hay, porque los hay.
Sí.
Y se sale.
Sí, se sale de muchos, y de los que no se sale hoy por hoy, sí que se intenta cronificarlos. O sea, hoy la tendencia es esos cánceres que antes mataban fulminantemente a la gente, conseguir convertirlo en una enfermedad crónica con la esperanza de que en 5 o 10 años sí que se encuentre una solución. Pero bueno, han avanzado mucho la terapia CAR-T, hoy en día ya se está aplicando.
CAR-T, de la terapia CAR-T, hablamos, y él se sorprendió, claro, pero antes de venir...
Claro, pues antes sí que se aplicaba a cánceres muy concretos, ahora ya cada vez hay más terapia CAR-T para muchos, los anticuerpos monoclonales, o sea, es que hemos avanzado muchísimo.
Cuando vienes, Alicia, normalmente hablamos de medicina anti-envejecimiento muchísimo, también de medicina estética, pero es que es cierto que la clínica del doctor Rojo va muchísima gente y con diferentes patologías. Entonces, cada uno que le plantee lo que hay y lo que tiene.
Claro, es que es lo que decimos. Es que es un médico. Es que cada persona somos distintas y tenemos unas circunstancias distintas. Entonces, hemos de oír al paciente. O sea,
y sobre todo
medicina
tenemos
personalizada. El paciente es el que toma las riendas.
Cuando se está cerca de personas de la rama de medicina, te das cuenta lo importante que es de prevenir, es decir,
predecir. La medicina preventiva fue la de finales del siglo XX. En el siglo XXI hablamos de medicina predictiva, que para eso nos adelantamos eso, para eso estudiamos genes, para saber qué propensión nos marca el organismo a tener ciertas patologías para poderlas evitar y para evitar que se desarrollen. O sea, predicción. No tenemos una bola de cristal, pero tenemos una herramienta maravillosa que se llama estudiar. Y bueno, eso y la genética, que cada vez eso. Ahora la genética del microbiota, de la microbiota en el microbioma. Y maravilloso.
Pues, Gemma Ramón, uy, no te empieza a hablar.
Nada, no, pero es que hoy ha estado, bueno, siempre está súper interesante, pero bueno, hoy Alicia se ha salido.
Pues no sé qué deciros. Me abrumáis, chicas. Es lo que pasa tener amigas rubias. Que a poquito que sepas, quedas como una campeona. Pero es lo que, ya sabes qué pasa, sí, que como toda la vida he sido la simpática y la lista, pues después digo, oye, pues...
Pues
sed las guapas.
Eso es.
Sed las guapas. Que yo me quedo con lo que tengo.
Alicia Santos, de la clínica del doctor Rojo, gracias por haber estado
aquí. Gracias a vosotros, una semana más.
Miriam, ha sido una entrevista molt
interesante, como siempre que ve Alicia, la veritat. Yo siempre que veis casi, bueno, y que hables, una barbaritat.
Y conste que te he dado recetas que no doy nunca, ¿eh? O sea, me lo has sacado.
Muchas gracias.
A vosotros, un beset.
My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Keracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
En Mauro Colección Hombre estamos disfrutando al máximo con el Villarreal Club de Fútbol y queremos vestirte con las mejores firmas de Champions como Disquaret, Erno, Hugo Boss, Hackett, Hogan o Harmon & Blaine. Prepárate para triunfar y no te conformes. Ven a Mauro Colección Hombre en nuestra web y Mayor San Jaime 25, Villarreal.
Coreplas, reciclaje integral del plástico. Coreplas, una empresa pionera. Coreplas, estamos en Altura, Castellnovo y Sarrión. Coreplas, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Atención, en McDonald's tenemos una nueva joya que te va a hacer la boca agua, la McExtreme Pulled Pork. Imagina la jugosa carne de cerdo deshilachada, nuestra inigualable mayonesa ahumada, todo en un solo bocado. ¿Estás listo para rechupetearte los dedos? Corre a tu McDonald's más cercano y prueba la McExtreme Pulled Pork. Y recuerda que McDonald's Castalia abre hasta las 4 de la mañana los viernes y sábados.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Que era la más seca que viste por aquí. Cara de asco bajo un mar de pecas que afloran desde abril. Aguas mil, te juro que la viste pasar y pasear en medio de Madrid. El que siempre andaba dando saltos y se ahogaba en los charcos de la plaza 2 de Mayo y Marcea.
Miren, la Guàrdia Civil ha detectat diversos tallers mecànics clandestins tant a Borriana com a la Vall d'Uxó. El Seprona de Borriana, que pertany a la comandància de la Guàrdia Civil de Castelló, després de tenir coneixement del desenvolupament il·legal d'activitats professionals a tallers mecànics de vehicles en diferents punts de la seva demarcació i gràcies a la col·laboració ciutadana els ha pogut eixampar tant en Borriana com a la Vall d'Uxó. Així, després de realitzar les inspeccions als diferents tallers ubicats a les localitats que he nombrat anteriorment, es va aconseguir destapar aquestes activitats. Els autors treballaven a porta tancada, mantenien cert nivell d'alerta per no ser sorpresos policialment. Fent treballs mecànics, clar, estaven fent algo de lo que no estaven donats d'alta. Es va poder comprovar com obrien i tancaven les portes dels tallers amb certa rapidesa perquè la porta estigués el menys temps possible oberta i així evitar ser vistos.
Era inexpugnable, hiriente con la gente que quería estar cerca. Él le comentó que no había que preocuparse.
A les 9 on se realitzaven la...
L'estima que no, quería sacarse de encima, que no, el cielo sería ese globo lleno que los pies del tiesto sacaría. Previa fatalidad, peligro de proximidad, todos amigos y amigas les intentaron avisar.
Bueno, continúe yo, que a la pobra Susana le donat un ataque de tos. A les naus on es realitzava l'activitat de taller es van aconseguir identificar diverses persones de diferents nacionalitats treballant sense estar donats d'alta en la Seguretat Social. Per a qual cosa es van obrir els conseqüents expedients administratius amb proposta de sanció. D'altra banda, els tallers clandestins disposaven d'un taller mecànic en ple funcionament, amb vehicles en estat de reparació en elevadors, amb nombrosos pneumàtics al final de la seva vida útil, taulers de treball i així com eines pròpies de l'activitat. D'esta manera, els diferents locals es van poder apreciar a terra i col·locats en piles, en moltes peces, varia des de diferents vehicles, motors, bateries i abocaments a terra d'alguns de les naus d'oli i combustible. Existint un total de desestiment de les mínimes exigències legals a les quals el tractament de residus perillosos i no perillosos feia referència. Portada a terme les inspeccions pertinents, es corrobora el fet denunciat, a més de nombroses infraccions de deficiències relacionades amb el medi ambient, per lo qual estàvem parlant de els olis i combustibles. L'actuació ha estat realitzada pel SEPRONA de la Guàrdia Civil en la localitat de Burriana.
Aunque la vida a ti te cueste, aunque aparezca en ti el dolor, aunque tus lágrimas te cueste, aunque de dudas te alimentes, aunque te falte a ti el valor, únete.
Miren, el Partit Popular de la Comunitat Valenciana busca el consens de tots els grups de les Corts per exigir a Sánchez un nou model de sistema de financiació. El síndic del grup popular a les Corts Valencianes, Juanfran Pérez, ha demanat al PSPB que sume a lo que ja ha fet la patronal. També els sindicats i forces com polítiques com Vox i Compromís. Escoltem al síndic del grup popular.
Su idea con los ciudadanos no es digno de llevar el ministerio porque no piensa en quienes se encuentran en situación precaria y tienen dificultades para disponer de otro medio de transporte. El transporte es fundamental para tener una movilidad digna y ahora los socialistas, en su desmesurado afán recaudatorio, también lo quieren quitar a los colectivos más vulnerables como son los jóvenes y los mayores.
Autoescuela Morós, la primera autoescuela de la provincia, abre nuevas instalaciones en la calle Almazora 11 de Villarreal. Cursos intensivos, clases online, última tecnología. Autoescuela Morós, 60 años al servicio de Villarreal y provincia. Nos encontrarás en Raval de San Pascual 23 y en sus nuevas instalaciones de la calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Fiestas patronales de la Virgen de la Paciencia de Oropesa del Mar. El 4 de octubre en la explanada José Rivera Forner, Industry Bunker, de las 12 y media a las 6 de la mañana con la actuación de Joel Balada, Benso, Garcés, Subies y Charlie Fest. Entrada gratuita. El 10 de octubre en el recinto multiusos a las 23 horas, actuación de Juan Bau y Janet. Entrada con invitación.
y el 12 de octubre a las 00 en el recinto multiusos, actuación de Recycle G con entrada gratuita. Fiestas patronales de la Virgen de la Paciencia de Oropesa del Mar. Fiestas de la Virgen de la Paciencia, Concejalía de Fiestas de Oropesa del Mar, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Chabrera Agroquímics, 50 años dedicada a la empresa de distribución y venta de productos fisiosanitarios, servicio a fincas y tratamientos con turbo. Chabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos, distribución oficial de Sipcam Iberia. Chabrera Agroquímics, celebrando 50 años al servicio de sus clientes. Chabrera Agroquímics, estamos en calle Borriol 82, Villarreal.
No te preocupes, Cristalería Brock, carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Juan Luis Sánchez, director de la UNED en Villarreal. Bueno, buen día.
Buen día, Susana.
Juan Lu, quan parlem de la UNED, estem parlant de una universitat pública a distància.
Sí, correcte.
Vale. Donem-ne un poc la dimensió que té la universitat.
Bueno, pues bueno, la UNED és una universitat que acaba de complir 50 anys, des de que va néixer en l'any 72, i fa no res van complir ese mig segle de donar un servei sobre todo de intentar arribar a, allà on la universitat presencial no pot, no? Normalment la UNED, perquè tot el món ho entenga, la sede central, com estàvem parlant abans, està en Madrid, però després està repartida en 61 centres associats, que és on estan realment els alumnes. En Madrid el que estan són les facultats, està l'equip docent, i després nosaltres tenim els centres associats, que és on se donen les tutories. I per això és una formació a distància i no online. És a dir, la diferència entre una formació online i a distància és que nosaltres les tutories són presencials, però també la gent pot seguir-les a través de, en casa, a través online. I això és el que és un valor afegit a el que és la formació, que qualsevol alumne té la possibilitat d'anar i conèixer el seu tutor, conèixer tots els serveis que té, i tindre un centre de referència on no només se dona formació reglada, sinó també hi ha cursos d'extensió, les conferències blanques que tu molt bé coneixes, Susana, i moltes altres activitats. Per tant, jo crec que i així està reconeguda, és la universitat pública més gran d'Espanya i el campus més gran d'Europa.
La UNED, així en Vila-real, anem a centrar-nos a la que tenim així en Vila-real, perquè clar, no tenim una en Vila-real i prou d'ací, i alguna altra?
Tenim a València. Vale. València al Sira, tenim una altra, i després a Dénia i Els, no? Serien les que tindríem així a la comunitat valenciana.
Perquè la UNED organitza dos jornades d'acollida per a aquests nous alumnes de Vila-real. Les sessions eren, ja n'han fet una, sí, que va ser el 30 de setembre.
Després ahir.
I un altre que farem el 29 d'octubre.
Sí.
Clar, quan parlem d'aquestes sessions d'acollida...
Pues de lo que se trata es que és el mateix que m'estaves comentant, Susana. N'hi ha una sensació moltes vegades de que la nostra universitat és una universitat online, no? On tu, és veritat que pots topetar tu des de casa, tranquil·lament, totes les ferramentes que n'hi ha, però la idea és que en les jornades d'acollida puguem l'alumne puga conèixer, a part de l'equip tutorial que té, al director, a la secretària, les ferramentes que se diuen que n'hi ha allí, a conèixer altres companys i companyes de la seva mateixa assignatura o inclús grau, i d'aquesta manera el que també se fa és ese vincle en el que és el centre. En aquesta jornada estem molt contents, en aquesta primera que han tingut el dia 30, Susana, perquè van vindre més de 100 alumnes allí al centre i n'hi havia 357 connectats. Entonces està molt bé perquè és una manera de que també es conegui. Allí també les van, van repartir una miqueta el que eren les tasques d'aquesta acollida. Estava la part més institucional de donar-li la benvinguda, però després també com tenien que formar la seva matrícula per si algú estava encara en aquest moment, com se donarien les tutories, inclús també quines eren les ferramentes perquè aquelles persones que no podien vindre, de fet, mireu, 100 persones allà al centre, que ja és un èxit total, però 357 des de casa. Això també mos diu que cada vegada la gent li costa més perquè té que compaginar moltíssimes activitats i també perquè és còmode també. No n'hi ha que obviar de que és molt còmode també estar des de casa tranquil·lament i no tindre que trasladar-se, no? Però l'important és que poden fer-ho, que tenen l'opció. Això, n'hi ha altres universitats que no tens altra possibilitat que des de casa, no? Ho dic perquè... és important el tema de que estan connectats perquè una part fonamental de l'acollida és les ferramentes. És a dir, part de lo que va ser aquesta sessió la va donar el nostre tècnic informàtic donant-li com tenien que entrar, el seu usuari, la contrasenya, on tenien l'horari, com podien connectar-se des de casa tranquil·lament. Quan... a un pas, un clic i ja està.
Clar, quan estem parlant d'aquest tipus de ferramentes, jo entenc, jo no sé, jo parlo des de la meva edat, és més bé perquè la gent que va a la UNED és gent més gran i que no és gent que és diestra en noves, en aquestes tecnologies, dels que més menuts que sí que han crescut en aquestes tecnologies?
Pues sí, Susana, de fet la mitjana d'edat està en 35,9, una cosa així, és la mitjana d'edat de l'alumnat. És veritat que en cada curs l'edat està baixant. De fet, l'altre dia una de les coses que més me va a mi agradar, no? Com a nou director, és que pues un 60% de del públic que hi havia, de la gent que havia vingut a l'acollida, eren joves de primera opció, és a dir, que havien agarrat la nostra universitat com a su primera opció. N'hi ha que recordar que nosaltres no tenim nota de tall. Això és molt important de cara a aquells alumnes que no han pogut entrar en la seua carrera, en, per exemple, pues así, en la UGI o en la UE, en la Universitat de València o en la Politécnica, no? Moltes de, i després que l'oferta més ampla és la nostra, la que tenim. Nosaltres ofertem 28 graus i n'hi ha molts d'aquests graus que no estan així a la UGI. Entonces, molta gent per diferents circumstàncies no pot anar o desplaçar-se a València i després n'hi ha que, per exemple, no ha pogut entrar per la nota de tall. Entonces, nosaltres som pues, una opció també cada vegada que està més estesa de cara a això. I després el preu públic. Les tasses més econòmiques del sistema universitari públic espanyol són les de la UNED. Entonces, també és una forma, i també un requisit que és molt important, que no estàs obligat a matricular-te d'un mínim. És a dir, sabeu que normalment la primera matrícula en les universitats presencials tens que matricular-te de tot el curs i tens que complir un requisit per no perdre la teua plaça, no? Nosaltres no. Tu te pots matricular d'una assignatura, de dos, de tres, de les que tu creus. Nosaltres també no orientem. És a dir, no n'hi ha que obviar que la UNED és una universitat exigent. Exigent tant en el temari, perquè és veritat que els nostres temaris pues, són prou amples, no n'hi ha que dir que no. També dic que després pues, això també se tradueix en l'empleabilitat de la gent egressada per la UNED. Això n'hi ha un estudi de la Fundació Telefònica que diu que l'empleabilitat de les egressades de la UNED és molt més alta en comparació a d'altres universitats. No en totes les titulacions, però en moltes. I després en les oposicions d'altos cuerpos de l'Estat també, els primers. Però és perquè la disciplina que té que tindre l'alumnat de la UNED, això també està molt propiciat de cara a això, l'autogestió, el tiempo, la responsabilitat. Clar, nosaltres fiquem ferramentes però no els fiquem per tu.
No, està clar.
No sé si t'he contestat.
Per exemple, proves d'avaluació contínua?
Sí. Ai, que bé. M'encanta que me facis la pregunta perquè enguany estem posant una cosa en marxa. Des del plan de Bolonya, l'alumnat té la possibilitat també d'una part de la seva nota que sigui avaluada a través d'una prova d'avaluació contínua. Què és això? Depèn de cada assignatura i de l'equip docent. ¿Vale? Anem a diferenciar. L'equip docent és el que t'evalua, que són els titulars que estan en Madrid, ¿vale?, en les seues facultats i que dissenyen tota la programació. Els tutors són els que ajudem, ¿vale?, a aquest aprendizatge, que s'ajuden en el ritme, on estan les ferramentes, i també, que és la part nostra, evaluem les proves d'avaluació contínua. I aquestes proves el que fa és que l'alumnat tinga major vinculació en el centre i també en les seues tutories i en el tutor o tutora. Perquè aquestes proves les té que fer amb nosaltres, no les fa en l'equip docent. I, d'alguna manera, el que fa és que també no perd ritme. Mira, la formació online, el que té, i la gent que no té una assistència assídua a les tutories o que se connecta, n'hi ha una tasa d'abandono molt alta. Les proves d'avaluació contínua és una manera de que també l'alumnat no perd i se contacte en la seva assignatura, en el seu tutor, en el equip docent, perquè al final treballen tots. Jo l'altre dia m'agradava i dic, mira, penseu que la UNED són un munt de ferramentes, encara que vos parega que no, és que jo com m'he matriculat des de casa tranquil·lament, pues pareix que estic a soles. No, al contrari, així n'hi ha una quantitat d'equip i de recursos enorme. Lo que necessiteu és conèixer-los. Conèixer-los. Entonces, l'ESPEC m'encanta perquè enguany estem intentant implementar una opció que és que les proves d'avaluació contínua no les poden fer des de casa, sinó que també tinguin que vindre a defendre-les i les fiquen en pràctica, però d'una forma presencial, no? D'aquesta manera, l'alumnat també, que potser no ha conegut en tot l'any els seus companys, inclús el seu tutor, perquè no tenen obligació, eh? Són ferramentes que tu estan ahí, tu les pots agarrar o no. Però d'aquesta manera també el que intentem és que tinga, que no perga aquest contacte, sinó al contrari, que el guanyi. Està demostrat que l'alumnat que ve a les tutories té una tasa d'aprovat, no, crec que està prop del 80%. Això és enorme, és una, això te diu que a veure, aquell alumne que que vincula, que està seguint el seu procés, i és una vegada a la setmana, pues, te garantitza que d'alguna manera, per els números que ne tenim, pues això, de que cada 10 de des que s'examina, pues 7 o 8 aproven. Això ja ens diu de que n'hi ha que fortalir totes aquestes ferramentes perquè l'alumnat puga veure que és la metodologia més adequada per a la fi. Al final, no només estem per a dependre, sinó també per a provar, no?
Claro.
Quan hi ha un tutor d'un amador, no? Que va ser el meu tutor quan vas fer filosofia, és dir, a veure, està molt bé, nos lo pasamos muy bien en clase, però no olvidéis que aquí venimos para aprobar el examen de febrero o de junio.
Hombre, absolutament.
Isa.
Tenies un document.
Sí, és que és un senior. Això és una... A veure, primer que
¿qué es la UNED Senior?
La UNED Senior es una propuesta de formación no reglada, es decir, que no está reglamentada, no tienen que hacer cap examen, pero es una formación que está dirigida a personas mayores de 55 años, ¿no? Dentro de esa línea de el aprendizaje a lo largo de la vida,
sí.
Nosotros como universidad y como que tenemos una labor social, van ficar ja fa molts anys, això m'ho compte la gent que du molt de temps, se va ficar en marxa quan estava don Enric Wisset, no sé si vos recordeu, el nostre director, no? Després va estar Maria Rosario, però abans de Maria Rosario va estar don Enric Wisset, va ficar. Què podem fer? Pues va ser un programa que se va ficar així pionero en Vila-real que després se va replicar per a tota Espanya. Un senior va dirigida a persones eso, que tenen alguna inquietud cultural i entonces se fa una formació divulgativa en un horari, és a dir, dilluns o dimecres, ¿vale? De 7 a 8. Venen dos dies a la setmana i n'hi ha pues, diferents assignatures. Per exemple, en Wine pues, tenim... jo una de les coses que m'encanta que me faci la pregunta de les competències digitals, ¿vale? Perquè clar, la nostra gent major, i això jo pensava en ma mare. Jo me recordo quan la pandèmia ma mare se va tindre que obligar a dependre a com se feia una videoconferència,
claro,
per WhatsApp.
Claro.
I així anava com... Vale. Però després jo he vist com... Pues ja no fa falta, no? I ara, avui en dia, n'hi ha una bretxa digital molt important. N'hi ha moltes ferramentes. Susana Sacasí a la Fundació justament vam encapçalar tot el que va ser uns cursos d'iniciació a la informàtica. ¿Te recordes? No me recordes, sí. Va ser el 2015 o 2016.
Pues
no sé,
menys mal que va ser antes de la pandèmia que ens va posar a molta gent a tono, per a poder...
Sí. Però, bueno, i entonces nosaltres ens hem fet d'eco també a un senior i tenim pues, un curs d'iniciació a la informàtica i a la vegada també tenim un curs perquè coneguin quins són els bulos. Per què? Tota tecnologia també té uns perills. Entonces, també tenim una assignatura que és per conèixer què són les fake news, què són els bulos, quines dades no n'hi ha que donar, ¿vale? Per compaginar només que tinguin competències digitals a través de l'smartphone, perquè anem a focalitzar l'smartphone, sinó també. Després tenim dos assignatures de filosofia, una d'història, una d'arqueologia, una de periodisme, una de paisatges naturals i humans, alimentació saludable per a la longevitat. És a dir, està molt orientat a aquelles bueno, coses que han detectat i que també ens trasladen ells, ¿vale? De coses que no només que aprenguen, sinó que puguen ficar en pràctica. Esa és la idea que tenim de la UNED Senior.
Val, i la UNED Senior, què podem fer si n'hi ha algú que està escoltant-nos i vol acudir?
Que se'n vinga allà al centre, nosaltres tenim horari de 9:30 a 1:30 i de 5 a 8, poden vindre en qualsevol moment, si no poden cridar al telèfon de la UNED, que ara no sé, no me recordarà de memòria.
Sí, però se busca enseguida.
Se busca, ¿vale? Però podem cridar-nos i li donem allí tota la informació de com em pode fer el pagament i el dia 21 es comencem les classes.
21 d'octubre.
21 d'octubre.
Encara tenim temps, eh?
Home, clar! I encara queden places. No moltes, eh? Perquè és veritat que la gent s'ha manejat molt, Susana. La veritat és que estem molt contents.
El curs lectiu va fins a juny, no?
Sí, sí. Com és igual, nosaltres organitzem exactament que la formació reglada. I de fet, ells van a la seva aula, els seus professors, ¿vale? Igual, funciona exactament igual. I és molt xulo, perquè li donen una vida al centre, però moltíssima. I entonces, i les classes són d'una hora, entonces acaba d'una hora, entra l'altre professor, l'altra professora... ¿vale?
De quan són les jornades?
Les classes d'una hora.
No, sí, però la jornada...
La jornada, de 5 a 8. Vale. De dilluns de 5 a 8 i dimecres de 5 a 8.
Ah, pues mira.
Tampoc és una cosa que té...
No, és molt flexible.
Claro, és flexible i tampoc te castiga molt de dir... És que si no és molt cansat, és a dir, no, per sí, qualsevol. Sí. És a dir, si ho fas eterno... I després que està... I una cosa, que estem així al costat... al poble que està, que te desplaces en un moment al costat de la plaça Major, i bueno, pues, molt accessible perquè tot el món puga vindre i puga participar.
Bueno, al final és poder fer algo que no has pogut fer. Jo, per exemple, a mi la filosofia m'encanta, no? I dius, pues per què no? És
fer de l'ànim, només.
No sé, a mi em pareix molt interessant, eh? De veres.
Jo, no sé, claro, què vas a dir jo, no? Però jo penso que l'oferta tan formativa, tant a nivell reglada com no reglada de la UNED és molt, molt rica, i jo crec que qualsevol que se doni una volteta per la pàgina web o que vinga i que mos pregunte, jo crec que topetarem algo que li puga ser, li puga acoplar.
Pues Juan Luis Sánchez, tindrem que parlar, Juan Lu, moltes vegades perquè venen les conferències blanques, imagina també i tot lo de més, però avui ho teníem ja, com sempre.
No, jo, Susana, a veure, te dono les gràcies perquè sempre mos has donat molta veu, okay, moltíssima, a veure, és la nostra ràdio, és la ràdio del poble, i t'agraeix molt perquè tenia pendent en tu esta entrevista, es que no havia manera de quadrar-la, tinc que demanar perdó, perquè Susana, no, tu ja dos setmanes darrere de mi, te demano disculpes, però és que ha sigut un inici de curs que no n'hi havia manera de...
Sí, sí, però és que és lo més... O sigui, és com quan tu aplegues a la ràdio i dius, Susana, que té totes les hores cobertes, que bonico, no? Que maravilla.
Que maravilla, sí. Exacte.
Imagina't que no tinguem tot ben cobert.
Sí.
Juan Lu, moltes gràcies, estem en contacte i tornem a parlar en breu.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Puede arreglar, solo duele porque crees que importa. No se va a curar y qué más da. No te creas lo que dicen los cantantes. No hagas caso a la mitad de lo que ves. La verdad es que nada es tan importante.
Adrià Casabó, portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I és que en realitat no tinc ben clar de lo que anem a parlar, perquè ha sigut allò de mort i pelat, 2:45 del migdia, i Adrià Casabó venia a la ràdio. Adrià, què vol comunicar-li als ciutadans?
Bueno, jo crec que és important que contem als veïns de Vila-real el que ha passat els últims dies a l'Ajuntament de Vila-real, amb eixa pujada d'impostos encoberta que el Partit Socialista i Compromís ens han regalat, no? En eixa baixada totalment insuficient del 2% de la contribució, que és només una operació de maquillatge per a ocultar o per a intentar dissimular ese basurazo que a partir de 2025 anem a tindre que fer front tots els veïns i veïnes de la ciutat, no? Jo, la veritat que molt decebut, des del Partit Popular van fer la proposta de sentar-nos a parlar de quina manera se podia compensar esa pujada d'impostos que anem a tindre via taxa de residus, que cal recordar que en el cas de les vivendes estem parlant la taxa més baixa van a ser 118,39 euros, i després n'hi ha altres tres trams en funció del valor cadastral de cada vivenda que passen pel 153,91, pel 189,42 o inclús en alguns casos per 224,95. Jo crec que els veïns i veïnes entendran que el servei de recollida i tractament de residus estava prestant amb recursos propis, és a dir, amb els impostos que paguem tots els veïns s'estava prestant aquest servei. I el més lògic haguera sigut que ara que hi ha una taxa específica per a este fi i que van a recaptar-se 5,5 milions d'euros per a aquest servei de recollida i tractament de residus, que ja que ens havien estat contant tots aquests anys que l'IBI pujava i l'IBI de Vila-real era el més car de tots, perquè així en aquest IBI se sufragava ese recollida i tractament de residus, pues que ara que n'hi havia una tassa específica se baixara per a compensar aquesta pujada d'impostos. Desgraciadament, la resposta del govern ha sigut que no, i també lamentar, no, que en aquest últim ple hagi sigut només el Partit Popular de tots els partits que estan representats al consistori que s'hagi oposat a aquesta operació de maquillatge i a aquesta pujada d'impostos encoberta que van a fer Partit Socialista i Compromís, no? Que inclús Vox hagi avalat amb els seus vots tot això. No? Nosaltres, evidentment, no podíem de cap manera avalar aquesta pujada d'impostos, com te dic, i per tant el posicionament del Partit Popular després de veure que el govern no anava fet cap esforç perquè vol seguir gastant aquests diners, aquests més de 4 milions que tindrà ara per a gastar-lo en allò que considere, nosaltres no podíem avalar que això no vinguera amb una mesura que realment rebaixarà aquesta elevada pressió fiscal que patim tots els veïns i veïnes de Vila-real.
Fiques que l'últim ple va estar un poc tens, estos dos últims plens han estat ple, bueno, el del divendres i el del dilluns han estat un poc tensos perquè els hem vist els dos partits majoritaris molt enrocats en la seva posició, és a dir, no hi havia, va inclús intervindre la interventora per explicar i no sé, jo veig que estan els dos molt posicionats, no hi ha un punt intermig.
Bé, jo crec que quan ho ha de defensar els seus veïns ha de ser ferm en allò que defensa, no? I jo no puc entendre com en esta ciutat la contribució s'ha pujat un 24,5% en els últims anys i que ara que s'implementa un nou impost, una nova taxa, en este cas per a la gestió de residus, que n'hi ha que recordar també, perquè així ara volem fer creure que això és d'Europa només, no, Europa recomanava a esta taxa. El que la fa obligatòria, i això és important dir-ho, és el govern d'Espanya via una llei, la 722, que és la que fa obligatori que s'implante aquesta taxa. A més, com sol acostumar este govern, aquesta taxa arriba sense cap criteri uniforme, per tant van haver tantes ordenances d'esta taxa de recollida de residus com municipis la implanten, i tot i haver 22 ministeris, no hi ha ningú que estiga coordinant això i que estiga ajudant als ajuntaments, no? I per això ens trobem situacions com esta en Vila-real en la que se'ns va afregir a impostos, no? I jo crec que el que més ha cabrejat els veïns i veïnes de Vila-real ja no és i s'ha rebaixat només del 2% fent creure'ns que ens estaven fent un magnífic regal, ni tan sols i sa nova taxa en la que, com li dic, les vivendes van a pagar aquestes quantitats, però ara si vols parlem també del que pagaran els comerços. El que més els ha cabrejat els veïns i veïnes de Vila-real és que s'hagin tractat de prendre el pèl, que ens hagin volgut vendre que la contribució no havia pujat a Vila-real, que estava congelada. Jo, en el ple, i ho faig així en total transparència, vaig mostrar els meus rebuigs de la contribució també. Jo en 2013, que és el primer any que pague contribució, pague 494 en 89 euros. Enguany he pagat 595 en 67, una pujada de 100 en 78 euros. Si això no és pujar la contribució a Vila-real, pagar 100 euros més des de l'any 2013, que algú me ho explique, no? Però és que en esta operació que, com li dic, han creat el Partit Socialista i Compromís amb el suport d'altres grups, a mi em llevaran 11 euros del meu rebut de la contribució en aquesta rebaixa del 2%, però per un altre costat vaig a pagar quasi 160 euros de taxa de basures. O sigui, una pujada de 150 euros més en els impostos que jo pagaré l'any que ve, i com jo, evidentment, tots els veïns i veïnes de Vila-real, no? I després, ens preocupa també perquè aquesta taxa no complís l'objectiu per al que la llei del govern recomana que se cree, no? Allò de qui recicle més, que pague menys, no va a veure reflectit en esta taxa, perquè s'agarra com a referència al valor cadastral. I te pots trobar en el cas de que tu tingues una vivenda tancada que no genera cap tipus de residus i vas a pagar per aquesta taxa, no? Com te deia, les activitats comercials, te puc posar alguns exemples. Una fontaneria, per exemple, en una superfície de 350 metres quadrats, pagarà 445 euros de taxa de residus. Una òptica, un altre tipus de comerç, 125 metres quadrats, 315 en 33. Una peluqueria que tinga uns 200 metres pagarà 710 euros. Però és que si mon anem a un bar de 250 metres quadrats pagarà 1.084 euros, o un restaurant que puga tindre uns 1.000 metres quadrats pagarà 4.067 euros de taxa de basures a banda de l'IBI, evidentment, no? Per tant, ens pareix que no podem seguir asfixiant els veïns i veïnes de Vila-real, i evidentment el Partit Popular no pot donar suport a aquest tipus de mesures que està prenent el govern municipal.
M'acaba de dir una xifra fa un moment que m'ha llamat molt l'atenció, i com que demà vindrà la regidora de serveis públics, m'agradaria que tornés a repetir, per favor, Isa, he sentit 4.000 i pico d'euros?
Correcte, per exemple, un restaurant que tinga 1.100 metres quadrats, el que marca esta ordenança serà que pague 4.067 en 54 euros de taxa de residus.
4.067, eh?
I això és 1.000. Si hi ha un restaurant més gran que tinga més metres, i sa quantitat va pujant, perquè, com li dic, el valor que s'ha agafat també, a banda de dividir els sectors, les activitats econòmiques, és també la superfície d'aquests espais. No? Per exemple, l'altre dia em trobava en una persona que té una tenda en la que ven material de fontaneria, però és una exposició i venda, per tant els residus que genera són mínims, perquè no hi ha cap activitat allà més que la venda, i clar, com la seva superfície és molt gran, la quantitat que haurà de pagar és elevadíssima, no? I en canvi no genera pràcticament residus. Per tant, això ens genera molts dubtes, i al final se veu clarament l'afany recaudatori d'aquestes mesures.
Senyor Casabó, em permetís que parlem d'algo... La veritat és que a mi no me parlaré d'aquest tema, hem de deixar-lo. És que anem a parlar de lo que passarà el dia 5 d'octubre. Uh-huh. Sap com se li diu? El Mazón Fest.
Pues crec que molt encertat, no? Jo, mira, de veritat que em sorprèn que hi hagi gent que critique que Vila-real, per primera vegada, gràcies al Consell de Carlos Mazón, puga celebrar d'esta manera el 9 d'octubre. No? Jo crec que és un motiu d'orgull que el president de la Generalitat hagi triat Vila-real per a esta festa, i al final crec que...
Però ho considera despectiu, lo del Mazón Fest?
Bueno, si algú ho està en to despectiu, crec que és el seu problema. No? Jo, com li dic, no? Crec que és una forma... molt interessant de celebrar, al final els valencians...
Sí, els que no ho agarren d'esta manera. A mi el que me comentaven era se van sortejar 1.000 entrades i ja no en quedaven. Vostres quantes entrades han venut?
Pues jo crec que superaven les 9.000
entrades
a la venda, no? I Lídia, que ho veig molt interessant,
claro,
perquè fins ara, perquè fins ara el 9 d'octubre era una celebració que se limitava a l'acte institucional que se celebrava en València ciutat, al que pues, molt poca gent pot participar, no? I jo estic convençut que gràcies a esta iniciativa, que al final crec que és molt també de la manera de ser els valencians, que som pues, gent que ho celebrem tot en festa, en música, en alegria, crec que va ser molta la gent que va descobrir gràcies a esta iniciativa que celebrem el 9 d'octubre, que celebrem el Dia dels Valencians, i ho fem com som així també, no? Amb grups de la comunitat valenciana, amb grups que fan música en valencià, com Jazz Woman o Cactus, que jo he tingut l'oportunitat de veure'ls sí. en algun d'això, però sí. també en artistes de fora, que els acollim i que celebrem que també, escolta, que puguem també tindre bona música així a Vila-real, pues crec que és per estar molt contents. Jo anime a tots els que han adquirit ja la seva entrada solidària a que participin activament i que celebrem pues, d'esta manera la festa dels valencians.
Li dic perquè per tindre una idea. L'Ajuntament de Vila-real de ixe acte, d'aquesta celebració, quina despesa tindrà que assumir?
Jo crec que la despesa l'assumís tota l'organització, uh-huh. que ve per part de la Generalitat Valenciana, pues, evidentment, com qualsevol altre tipus d'activitat, pues l'organització d'aquesta activitat, la seguretat i demés, correrà a càrrec de la ciutat, però igual que passa en el futbol o passa en qualsevol altra activitat que se puga organitzar. No? Però el que és la despesa de la celebració, concerts i tot el que això suposa, corre a càrrec de la Generalitat Valenciana, igual que passarà en València o en Alacant, que són les altres dues ciutats on se celebra, no?
9.000 persones, clar, com li posarem portes al terme? Perquè ens separarà una valla, allò estarà de gom a gom.
No tinc cap dubte que la gent que ho organitza sap com organitzar aquest tipus de coses, i no tinc dubte que serà un èxit i que Vila-real pot sentir-se orgullosa, com li dic, de ser la ciutat que acull aquesta celebració del 9 d'octubre, que, com li dic, crec que ha sigut una iniciativa molt interessant, que diu molt de com som la gent d'esta terreta, de la comunitat valenciana, perquè al final, escolta, totes les coses les celebrem en festes, no? En festa, sí, quan celebrem a Sant Pasqual, pues fem festes al seu voltant, i crec que el 9 d'octubre se mereixia també una celebració, i m'alegra també molt que se faça pensant en la gent jove, que moltes voltes és la gran oblidada, i jo sempre reivindique que Vila-real ha de ser també i ha d'exercir d'esa ciutat important de la província de Castelló i de la Comunitat Valenciana, i per tant acollir així esta festa crec que ha de ser motiu d'orgull, no?
Pues Adrián Casabó, gràcies per haver estat així. Ja sap que som una ràdio totalment independent. Vostè em diu, hem d'ajustar l'horari, l'ajustem, i no sabíem, per allò de que algú pot pensar que se pacten les coses o parlen, vostès t'estic, res de res, és a dir...
Bé, jo li ho agraïs, no? Jo crec que després del ple ahir no vam poder estar, i crec que era important també que els oients de Ràdio Vila-real pues coneguen, no?, quina ha sigut la postura del Partit Popular, que és el que ha proposat el Partit Popular en aquest sentit pel que fa a esa rebaixa de la contribució, que nosaltres consideràvem que era la que mereixien i necessitaven els veïns i veïnes de Vila-real, i també poder explicar per què i se no a la proposta que havia fet el govern municipal, que com li dia no podíem avalar de cap manera des del grup municipal popular.
Pues Adrián Casabó, portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament de Vila-real, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Aunque dicen que eso no se busca, y me duermo con el miedo a perderte. Ahora que casi nada me asusta, reventaría si te viera con otro. Aun siendo honesto, tengo derecho a poco. Me perdería aún viendo la salida por tus piernas. Y si salimos de fiesta, pa' olvidar esta vida. De fiesta por Madrid, diré que me he olvidado de ti, que ahora solo pienso en mí, que ya no canto para ti, que ahora yo soy más feliz, algunas de las mentiras.
Me he arribat al final, Miriam, ja m'ha acabat un dia més, avui dimecres. I ese dia que partís la setmana, que no
sí,
saps molt bé.
Ens quedaran dos dies més i cap de setmana, una altra vegada.
I el Mazón Fest.
Fest.
Bé, i vosaltres, vostès, demà ens tornem a retrobar, com no.
Adeu.